き。
El primer palo con Dani Blanco. Es radio.
Once y media, diez y media en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al primer palo hasta las 12:30, el mejor deporte en la sintonía de radio. Acaba de ganar el Barcelona en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos con nuestra compañera Milena García en cero a Pierre Oriola. Ah, no, bueno, ya no lo escuchamos. Acaba de terminar la entrevista con Pierre Oriola justo en las dos preguntas que le ha hecho nuestro compañero. Pero ahora está nuestro compañero Antonio Lamolda con Tomás Hertel.
Una gran defensa, pero con un ritmo muy alto. ¿Era parte del plan? ¿Queríais jugar este partido?
Sí, teníamos muchas ganas de jugar este partido. Estoy muy feliz por el club, por la afición. Pero eso es solo el primer escalón de una gran escalera.
¿Cuál ha sido la clave para que el Barça
el jugador francés del Barcelona, una de las claves para que el Barcelona gane al Baskonia, que sea una pequeña sorpresa porque el Barcelona no llegaba bien. Es verdad que con Pesic está un poco mejor. Ha ganado 84-80 al Baskonia, ha ganado Gran Canaria al Fuenlabrada 107-92 y por tanto ya tenemos las dos semifinales. Ahora lo hablamos con José Manuel Puertas. Las dos semifinales decididas. Mañana a las 7, Iberostar Tenerife, Real Madrid, y a las 9:30, Gran Canaria, Barcelona. Bueno, se han ido de la Copa dos de los teóricos favoritos, Valencia y Baskonia. Son dos buenos equipos, Valencia campeón de liga actual, Baskonia que venía con 4 victorias consecutivas en Liga Endesa, se quedan fuera. Esto es lo que tiene el torneo de 4 días y un torneo tan exigente como la Copa del Rey. Ha comenzado la jornada 24 en Primera División, lo ha hecho con un Girona 3, Leganés 0, atención al Leganés, bueno, que todavía no peligra, evidentemente, pero que ha perdido 2 partidos consecutivos, que ha sido eliminado de la Copa y que el miércoles recibe al Real Madrid. Todavía no está, por supuesto, en peligro y está haciendo un temporadón, pero que es verdad que últimamente, los dos últimos partidos, no se le están dando bien al conjunto pepinero. Ya ha marcado Stuani de penalti, Portu y Juanpe para el Girona, que tiene 34 puntos y que es una auténtica barbaridad lo que está haciendo este año el equipo recién ascendido que dirige Pablo Machín. Y también destaco la victoria del Valladolid ante el Huesca en segunda. Ha perdido el líder, ha perdido el Huesca, y mañana tanto Cádiz como Rayo como Oviedo se le pueden acercar, mañana y el domingo, a la primer puesto, aunque el Huesca todavía es líder destacado con 8 puntos ahora, puede ser con 5 o con 6 sobre el segundo clasificado. Mañana, a partir de la 1 del mediodía, Las Palmas Sevilla, y a las 4 y cuarto Eibar Barcelona. Ahora escuchamos a Ernesto Valverde. 6 y media Alavés Deportivo, 9 menos cuarto Málaga Valencia. El domingo a las 12 de la mañana Real Sociedad Levante, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Leti de Bilbao, 6 y media Español Villarreal y 9 menos cuarto Betis Real Madrid. Dejamos para el lunes el Getafe Celta. Ahora, como digo, conectaremos con José Manuel Puerta en Las Palmas de Gran Canaria. Pero David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jornada interesante la que se nos viene encima, y qué barbaridad lo que está haciendo el Girona de Machín, 34 puntos en primera.
Hoy hemos empezado con un buen partido porque era un encuentro muy abierto. La verdad es que el Leganés está ahora mismo atravesando una época un poco en que los resultados no terminan de darse, y ahora le toca un tramo complicado. Por ejemplo, el Real Madrid viene muy prontito a Butarque, y es una situación complicada para el equipo de Garitano, que ha demostrado que es solvente para salir de este tipo de contextos. Así que hoy hemos visto a un buen Girona, al típico Girona en Montilivi, un equipo que es muy peligroso. Portu ha vuelto a dar una exhibición tremenda al contragolpe. El equipo de Pablo Machín lleva un año espectacular. Nadie se esperaba que empezase tan bien. Ya ese 2-2 ante el Atlético de Madrid nos daba un poquito muestras de lo que podía hacer el equipo catalán, y lo está haciendo muy, muy bien. Y el resto de la jornada, pues mañana es un partido muy complicado para el Barcelona por ser previa también de la Champions. Si pincha en Ipurúa, el Atlético de Madrid el domingo tiene un partido importante en casa ante el Athletic, y hay un Betis-Real Madrid también, por ejemplo, el domingo 9 menos cuarto, que ese partido, lo hablábamos antes fuera de micro, 0-0, no va a quedar,
no va a
seguro.
Quedar.
Entonces va a ser muy atractivo ver ese tipo de partidos, y el resto igual, el Málaga-Valencia es muy abierto, Alavés Deportivo, el Alavés es muy, muy sólido con Abelardo, y el Deportivo pues debe resurgir en algún momento y puede ser mañana. La verdad es que es una jornada apasionante.
Ahora me cuentas si tú crees que va a cambiar en 72 horas mucho el equipo Simeone de lo que hizo ayer en Dinamarca, porque no es solo el esfuerzo del partido. 1-4 es el viaje, se llegó bien. Lo que pasa es que hoy por la mañana has tenido que entrenar ya pensando en que en dos días tienes un partido de liga importante. Bueno, yo ya te digo que a lo mejor mucho no lo cambia.
No demasiado, pero sí es cierto que hay gente como Gaby, Diego Costa. Veremos si Oblak vuelve tras la gripe, que parece que sí que debería estar. Bueno, habrá cambios, pero la base del Atlético de Madrid no suele cambiar mucho de partido a partido.
Pues hacemos la primera pausita y después hablamos de la jornada y conectamos con José Puertas desde Las Palmas.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira mi nuevo Fiat Tipo. Es el más espacioso de su categoría. Con 520 litros de maletero y totalmente equipado por 9.600 euros.
¿Cómo?
El más espacioso de su categoría, totalmente equipado y por 9.600 euros.
Cuando el coche que quieres está a buen precio, te gusta más. Llévate un Fiat Tipo Sedán por 9.600 euros con 4 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguel Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Primer palo.
Y por supuesto estamos sorteando un lote ibérico, gentileza de Tu Jamón Directo, ¿eh? Desde el lunes pasado, una pregunta que ya está consiguiendo respuestas acertadas, para que negarnos. La pista que vimos ayer puede ser definitiva, es que el partido que buscamos, la ida, quedó igual que esta eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Esa puede ser una gran pista. La pregunta la hace nuestro compañero Guillermo Domínguez.
Esta semana vuelve la Liga de Campeones y lo hace con un visitante ilustre en el Santiago Bernabéu como es el Paris Saint-Germain. Pero lo cierto es que no siempre ha sido grande el equipo parisino, pues hubo tiempos en los que no se clasificaba a la Champions y era menos importante de lo que es hoy en día. De hecho, el primer antecedente de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Real Madrid y el PSG, data de una competición que no es la Champions y fue una eliminatoria bastante loca. La pregunta es, ¿de qué año estamos hablando y qué pasó en esa eliminatoria?
Estamos buscando el primer antecedente, primera pista que ya la da la propia pregunta, no es la máxima competición, es decir, que es otra, no es la Liga de Campeones, y pista que vimos esta semana, el partido de ida acabó igual que ha acabado este partido en el Bernabéu. Fue loquísima, luego la vuelta. Buscamos el año y en qué competición pasó este Real Madrid-Paris Saint-Germain, primer antecedente de enfrentamiento en Europa. Bueno, mañana, ya lo hemos dicho, hoy ha ganado el Girona 3-0 al Leganés. Mañana, a la 1 del mediodía, Las Palmas-Sevilla, que es un partido en el que el Sevilla está pendiente del Manchester United. Viene Mourinho a España la semana que viene, a Sevilla exactamente, para enfrentarse el miércoles a las 9 menos cuarto al Sevilla, en una eliminatoria que a mí, David, en el sorteo me parecía que tenía un favorito, que lo sigue teniendo, pero que me parece que se ha acercado mucho el Sevilla al United en juego en los últimos dos meses.
¿Sabes qué pasa? Que el Sevilla es el equipo que menos tiene que perder en esta eliminatoria, y cuando eso pasa, aparte de que ya el conjunto hispalense es finalista de la Copa del Rey, la diferencia de presión es alta.
Eso verá.
El Manchester United ha gastado muchísimo dinero también en fichar a Alexis. Tiene una responsabilidad tremenda porque la Premier League ya está fuera de su alcance y la verdad es que no está teniendo la temporada soñada José Mourinho y compañía, y es la Champions el trofeo que ahora mismo anhelan en Old Trafford, así que la presión la tiene más el equipo de los Red Devils. Y el Sevilla me causa dudas porque hemos visto su mejor versión ante el Atlético esta temporada hace muy poquito, pero es que ante el Eibar, por ejemplo, cayó 5-1. Entonces sí, ese tipo de irregularidad en una competición como la Champions... Bueno, puedes tener el día en el primer partido en el Sánchez Pizjuán y tener uno malo en Old Trafford o al revés. Es que si no mantienes un mínimo de 6 sobre 10 o 7 sobre 10 en la temporada, se hace muy cuesta arriba. Así que veo favorito, por supuesto, al United, pero el Sevilla, como tú dices, si mantiene la versión de eliminatorias, que es mucho mejor que la de la Liga, puede darle una sorpresa amarga a Mourinho.
Las Palmas, que ya ha adelantado al Deportivo de La Coruña, ya es antepenúltimo, era colista antes de llegar Paco y ahora ya es antepenúltimo. Bueno, lo sigue teniendo complicado, pero ha adelantado dos puestos. Es evidente que con Paco, 6-0 en Girona al margen, ha mejorado en prestaciones, pero ha conseguido dos victorias importantes ante Valencia y ante Málaga y ha empatado en San Mamés. Y está a dos puntos de Levante. Y el Levante tiene una salida difícil a San Sebastián. Es que estamos hablando de que a lo mejor mañana... Las Palmas le da la vuelta y sale de descenso.
Sí, pero el problema de Las Palmas es que pase lo que pase mañana, en el siguiente partido lo más seguro es que no esté Jonathan Viera. Y ahí se complica mucho, porque tú ahora mismo puedes ofrecer una gran versión mañana y después en el siguiente partido no tener a tu gran estrella, porque el fútbol chino, a ver, con la mano en el corazón, todo el mundo entiende la decisión de Jonathan. Es que al final es una oferta que soluciona el futuro de toda
Totalmente.
Tu familia. Y no te hablo de esta generación. Puede, incluso que si lo administra bien, de la siguiente también. Entonces, es muy complicado decir que no, pero si por él fuese, sería salvar a Las Palmas y rápidamente irse a China en las mismas condiciones. Pero en el fútbol no puedes esperar tampoco demasiado.
Sí, además me ha gustado el otro día, entiéndanlo, es que le soluciona todo a mi familia, todo. Es que
esa es la clave, es que nadie diría que no.
Claro, claro.
Cuando te ponen la solución a todos los problemas de tu familia, que no los tiene, hay que decirle a la gente que no tiene problemas la familia de Jonathan Viera, simplemente que solucionas el futuro.
Hombre,
es que
favor.
Es mucho dinero lo que le da el fútbol chino.
Yo lo entiendo. Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
Bueno, vaya, te decía ayer, vaya partidos que hemos vivido, es que los de hoy tampoco han sido un moco de pavo, ¿eh? Vaya copa que estamos viviendo.
Estoy ahora mismo justo debajo de la afición del Baskonia, y mira cómo está la afición del Baskonia, que acaba de ser eliminada. Esto ha salido a los jugadores, y escucha, ¿cómo está la afición del Baskonia con más de 1,000 personas en la grada? Bueno,
increíble.
Ya evidentemente se calman los ánimos porque los jugadores se han marchado, pero ha sido muy bonito verlo hace un momento cómo les han obligado a salir. Hemos visto probablemente al mejor Barça de la temporada. La primera parte del Barça a mí me ha parecido extraordinaria. El Baskonia iba a remolque con un problema muy grande en el puesto de base de Baskonia, que le ha penado durante todo el partido, le ha hipotecado. Pero el Barça es un equipo con ciertas dudas, como es lógico, que vienen en su mochila. Y cuando quedaban 5 minutos, el Barça ha decidido inmolarse y regalarle el partido al Baskonia.
Sí, sí,
el Barça había hecho un partido perfecto durante 35 minutos, ha empezado a perder balones, ha empezado a fallar tiros librados, ha cometido muchos errores, y el Baskonia, casi sin quererlo, se ha metido en el partido y ha empatado el partido. Fíjate la afición de Baskonia, como se escucha. Se ha metido en el partido Baskonia y luego Baskonia no ha sabido ganar el partido. La verdad es que... ha sido un muy buen partido durante 35 minutos, pero los 5 últimos han sido, no te diré que de patio de colegio, porque eso es muy agresivo, evidentemente, hablando de un partido a este nivel, pero han prevalecido los errores completamente. Y el que menos ha fallado en esos últimos 5 minutos ha sido el Barça. A partir de ahora, el Barça con Svetislav Pešić, al que me cruzaba hace unos instantes en zona mixta, y lo único que iba diciendo era next game, next game, next game, siguiente partido, siguiente partido. No quería celebraciones, estaban rodeado de su cuerpo técnico y jugadores, y lo único que decía era next game, siguiente partido. Bueno, pues este Barça ahora es capaz de cualquier cosa. Mañana se enfrenta al Herbalife Gran Canaria, anfitrión, que hoy ha hecho un muy buen partido ante Fuenlabrada, que tiene una muy buena plantilla y va a ser un partido muy interesante, desde luego, de ver. Pero este Barça ya, a partir de ahora, empieza a creer en sí mismo como no creía desde hace tiempo. Y en el primer partido de cuartos, pues como te digo, Herbalife Gran Canaria ha demostrado que tenía mucha más plantilla que un Montaquiz Fuenlabrada, que se ha presentado muy mermado con las lesiones de Marco Popovic y Blanota Sekulic, y ha sido finalmente superior del equipo Gran Canario, que se mete en una semifinal que mañana va a ser muy interesante. Herbalife Gran Canaria Barcelona, la primera, recordemos, será el Real Madrid versus Tenerife.
Te pregunto, y yo creo que la respuesta es afirmativa, porque tiene que ser afirmativa. Ha cambiado, se nota la mano de Pessic en el Barcelona, porque dos partidos, dos victorias, bastante, bueno, no solvente la de hoy, pero quiero decir, bastante importantes, ¿no?
A mí la primera parte me ha gustado mucho el Barça. Un base como que tenía dudas de su importancia con Sito Alonso, como Tomás Hertel, se ha elegido en el líder de las operaciones, ha jugado muy bien el bloqueo central, el Barcelona le ha hecho mucho daño al Baskonia por ahí, Pierre Oriol ha hecho un partido extraordinario, encima el Barça ha acertado los tiros, ha aparecido incluso Juan Carlos Navarro, pero en la segunda se le ha visto un poquito menos fluido en ataque, quizás es normal, y sobre todo esos últimos cinco minutos del Barça han sido francamente malos, sobre todo desde el minuto 34 al 39, por así decirlo. Yo creo que esto es normal en un equipo que viene tan tocado en su moral como venía el Barcelona. Yo he visto un muy buen Barça, salvo esos cinco minutos, y evidentemente se nota el cambio, claro que se nota. Este Tisastensis además lo dijo muy claro en su rueda de prensa de presentación, no se puede ganar un título con 12 jugadores, y hoy lo ha demostrado. Ha jugado con 10, de los cuales 8 juegan muchos minutos, Claver y Navarro han jugado un poquito menos, pero Peter y Koponen desaparece de la rotación, yo creo que ya le vamos a ver poco, me da la sensación de que va a ser uno de los defenestrados, y también Phil Pesci, que tampoco juega mucho con Sito Alonso. Veremos qué pasa cuando vuelva Kevin Segafán y lo introduce en la rotación o no, pero él lo dijo muy claro en rueda de prensa, voy a jugar con 10, que es la forma de ganar títulos, con 12 no se puede, y hoy lo ha cumplido.
Bueno, y para terminar, José, se dice pronto, pero contando Supercopas, Copas y finales de Liga Endesa, no se ve una final Real Madrid-Barcelona desde 2016 en la Liga. Es decir, que ha habido cuatro finales, si no me equivoco, dos Supercopas, una Copa y la Liga del año pasado, sin final Madrid-Barcelona. La puede haber mañana, mañana sábado, vamos a ver.
Claro, nos acostumbramos durante años a que casi todo eran finales Madrid-Barça, sobre todo en los años más de la crisis económica que afectó seriamente a los clubes puramente de baloncesto, pero es verdad que los problemas del Barça en los últimos años y que el Real Madrid, las dos últimas Supercopas, pues no ha estado a su mejor nivel, por así decirlo, pues han hecho que llevemos un tiempo sin ver esa final Madrid-Barça. Vamos a ver qué pasa de aquí al domingo. Yo creo que el Madrid es muy favorito ante Iberostar-Tenerife, aunque Iberostar hizo ayer un gran partido ante Valencia Basket. El Madrid parece francamente favorito. De hecho, se enfrentaron en la última jornada de Liga Endesa hace escasamente 10 días y el Madrid ganó cómodamente ese partido. Y en la otra, hombre, yo creo que después de lo que acaba de hacer, el Barça sale como favorito ante Real y Gran Canaria. Pero te diría que me parece un partido mucho más igualado. Yo creo que Real y Gran Canaria tiene herramientas suficientes como para complicarle mucho la vida al Barcelona en este pabellón, que entiendo que mañana va a ser una caldera en ese partido. Y creo que el Madrid sería muy raro que no estuviera en la final. Y para mí el favorito es el Barça, pero cuidado con Gran Canaria mañana.
Te seguimos leyendo en libertaddigital.com y este fin de semana, por supuesto, con también en el radio con la Copa de Baloncesto. Gracias, José.
Adiós, Dani.
11:47. Pues mira, la verdad es que parecía que Madrid-Barcelona, el baloncesto está dominado por los mismos. Bueno, pues hace dos años que no vemos una final Madrid-Barça. Vamos a ver si puede ser. Hombre, yo le deseo todo lo mejor a Iberostar y a Gran Canaria, por cierto.
Sería una final espectacular.
Impresionante. Sí, sí. Pero es verdad que bueno, el domingo a las 6:30, pues muchísima gente anhela ese Madrid-Barcelona como final de Copa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy volviendo al fútbol, Las Palmas-Sevilla a la 1 del mediodía, y mañana el Barça juega en Eibar. Hoy ha hablado Ernesto Valverde, y son dos cortes que a mí me han parecido, en la coherencia que siempre muestra Ernesto Valverde, pero me han parecido interesantes. Por ejemplo, ha desgranado así de bien al Eibar.
Es un equipo que tuvo una racha muy mala en al principio de temporada, pero luego ha cogido la onda que siempre tiene cada año, que juegan de una manera muy característica, que está muy marcada por el entrenador y que están en un momento de forma posiblemente el mejor de la temporada. Muy difícil jugarle al Eibar porque te arrastran a su terreno y en su terreno ellos son buenos, son intensos, le meten mucho ritmo al partido, te centran mucho. Y entonces hay que saber salir de toda esa presión a la que te someten para hacerles daño. Si sales, pues tienes posibilidades. Si no sales, pues ellos son muy fuertes. De hecho, lo están demostrando.
Esto para los entrenadores, David, que no analizan. Esto es un clinic de cómo ha estudiado el equipo Ernesto Valverde. Los centros, los laterales, los centros por la izquierda, por la derecha. O sea, esto es estudiar un partido.
Ernesto Valverde es magnífico para los amantes del fútbol y es pésimo para los amantes del morbo futbolístico.
Exactamente.
Es decir, la rueda de prensa de Ernesto Valverde, tú ponías el ejemplo de Luis Enrique ahora cuando estábamos escuchando el corte de Valverde. Una rueda de prensa de Luis Enrique, tú te planteabas verla también por todo lo que significaba Luis Enrique, por sus contestaciones bordes, por la manera que tenía de tocar ciertos temas. En el caso de Valverde sabes que las contestaciones a temas polémicos van a ser muy básicas, muy normales, no se va a meter en ningún problema. Y luego, aparte, en este tipo de situaciones, saca contestaciones que te hacen ver el partido desde el punto de vista táctico. ¿Que deberían ser así la mitad de las ruedas de prensa? Hombre, tampoco siempre se echa de menos ese poquito de salseo, ¿no? Por así decirlo, dentro de las ruedas de prensa. Pero es cierto que con él se aprende muchísimo y da la sensación de que es un entrenador que él tiene ese partido diseñado en la cabeza. Cuando va a rueda de prensa tiene que regatear ciertas preguntas que a él, si fuese por él, ni siquiera contestaría. Pero que se nota que es un entrenador táctico, es un entrenador que disfruta contando y hablando de fútbol. Y da gusto escucharle, la verdad es que no hay mejor entrenador ahora mismo para el Barcelona, que muchas veces está metido en muchos problemas.
Estoy completamente de acuerdo, y mañana el partido va a ser complicado. Mañana yo creo que el Barcelona va a rotar en alguna posición, pero no creo que sea una alineación absolutamente dispar, porque tampoco es amigo Valverde de hacer eso, porque tiene al Chelsea el martes. Es verdad que quizá Coutinho juegue mañana porque no puede hacerlo el martes, Iniesta lo haga el martes y no lo haga mañana, o Paulinho no lo haga mañana. Bueno, habrá cambios que pueden ser, no creo que sean de 7 jugadores o de 6 jugadores. Y hoy ha dicho algo interesante sobre los horarios. Lo primero, para poner en contexto, le han preguntado que si le hubiera gustado jugar el viernes. Le ha dicho que no, él ha dicho que en otras ligas se hace, el martes es un partido exigente en Londres, pues puede haber jugado un viernes, Girona-Leganés, pues adelantar el Eibar-Barcelona, pero claro...
Como el Chelsea hoy, que ha jugado Copa, pues es que ha jugado Copa y ha rotado muchísimo.
Bueno, y luego ha enlazado con una cosa que pasó muy curiosa los lunes.
Te digo porque, mira, te voy a dar un ejemplo, que es muy recurrente además. Todos los equipos se quejan de jugar los lunes. Los lunes, joder, qué horario, que no viene nadie al campo y tal. Bueno, pues hubo un año que nosotros, estando en el Atlético, jugamos 10, 12 partidos los lunes y nos quejábamos continuamente del horario. Hasta que nos dimos cuenta que ganábamos siempre. Entonces tuvimos que decir, oye, venga, vamos a dejar de quejarnos, que nos pongan los lunes, que vamos a ganar.
Y yo creo que tiene razón, porque es verdad que, oye, a ver si va a tener algo de superstición lo de los lunes, si tienes que jugar
este
los lunes.
Este año ha sido mucho el Betis también, sí, que ha jugado los lunes, y no recuerdo ahora mismo si se le daba bien o mal, pero sí es cierto que al final es una cosa... A ver, yo creo que es más por el tema de la afición, el problema del lunes, ¿no? Que es un día un poco extraño para que la afición se traslade al estadio, y luego el martes toca trabajar. Yo lo veo más complicado por eso, pero es que el Barcelona, a mí los estudios estos de... No, es que a las 4 y cuarto tiene peores resultados, a la 1 tiene... Me parecía más en la NBA, cuando Shaquille O'Neal viajaba a Miami y la diferencia horaria era tremenda. Bueno, cuando cambiaba, o sí, iba, ¿verdad?, de un lado a otro, iba de oeste a este. Me parecía más complicado, pero ahora en fútbol creo que es más casualidad muchas veces que tenga la caraja el futbolista a la 1 de la tarde.
Sí. Bueno, mañana el Barcelona lo va a tener complicado en Eibar, va a ser una salida difícil. Luego a las 6:30 hay una auténtica final en Vitoria entre el Alavés y el Deportivo de La Coruña, sobre todo final para el Depor, que no puede perder más, no puede perder más, y mañana incluso el empate en Vitoria, no sé yo si sería buen resultado, no le vale en absoluto. Hombre, dejaría de sumar el Alavés, pero es que yo creo que el Alavés está tan cómodo ya con Abelardo que no sé si se ha convertido en rival para el descenso, que evidentemente la mala racha puede volver a llegar. Y a las 9:45, Málaga-Valencia, que es también un partido en el que vamos a ver cosas, vamos a ver al Valencia, que todavía no tiene, bueno, no tiene ninguna competición más que ante el Málaga, que se la juega absolutamente. El domingo a las 12, Real Sociedad-Levante, y a las 4:15, el Atlético recibe al Athletic de Bilbao. El Athletic sin Raúl García y sin Aduriz, es decir, que son
bajas muy importantes.
Importantes, ¿eh? Además, lo sentimental, que a Raúl García siempre le gusta enfrentarse con su Atlético, volver a Madrid, y en este caso no volver al Calderón, porque ya no se juega en el Calderón, pero ¿cómo va a estar el Atlético? ¿Va a haber muchos cambios desde el domingo, desde el jueves?
La sensación es que no. Mañana veremos la última prueba de Simeone, que no esconde habitualmente sus cartas. El ensayo del sábado suele ser la prueba final de cara al domingo, y es lo que planta el Cholo Simeone en el terreno de juego. La duda de la portería, Oblak, Moyá. Oblak es cierto que iniciaba un proceso de gripal justo en el partido en Copenhague, pero parece, bueno, ya sabemos que los futbolistas es diferente a una persona normal, ¿no? Si tú y yo iniciamos un proceso gripal ayer, no estamos en una semana, seguramente, pero Oblak, con el tratamiento necesario, yo creo que va a estar el domingo en la portería. En defensa, Bersálico volvería al lateral derecho. Godín ya está recuperado, no está Savic.
Increíble,
así que la duda sería si va a optar por Godín Jiménez con Felipe en el lateral o va a mantener a Lucas junto a Godín. Yo creo que con el juego aéreo del Athletic, pese a que no están ni Aduriz ni Raúl García, la opción, si estuvieran los dos, la opción clara parecía Jiménez, por el tema del poderío aéreo. Pero puede que entre Lucas y ya en el centro Gavi seguramente vuelva al doble pivote. Coque, Saúl, presumiblemente van a estar. Carrasco sería una buena entrada en el una de las bandas. Y arriba Griezmann y Diego Costa parece intocable. Sobre todo porque el partido ante el Copenhague, ayer Solbakken decía que iba a sacar el equipo B en Madrid. No creía ni mucho menos en la remontada. Así que en ese partido del Atlético puedes sacar perfectamente a Saúl, Coque, Griezmann otra vez en el partido de pasado mañana, y el jueves rotar y poner perfectamente a Torres, a los jugadores que no tienen tantos minutos habitualmente.
Fíjate que puede rotar el jueves el Atlético con un Torres Gameiro.
Sí, que no está nada mal, la verdad, mal.
Claro, por cierto, le ha venido bien al Atlético no complicarse la eliminatoria ayer, porque el domingo que viene va a Sevilla, una posible remontada, un 1-0, un incómodo, te hacía jugar el jueves ya con una tensión que no vas a tener por el 1-4 y preparas ese partido, que estamos hablando del Nou Camp, pero el Atlético en Sevilla el domingo se juega.
No, es una prueba de fuego. Ahí. Aparte que piensa que el Atlético de Madrid, por mucho que alguien diga o que algunos digan que estorba la Europa League, a jugadores como Vitolo le ha venido muy bien, porque el otro día marcó un gol. Es algo de confianza, mucha más confianza para él. El jueves, si Vitolo no es titular el domingo, le plantas 90 minutos contra el Copenhague en la Europa League y te aseguro que él sí va a dar la importancia necesaria al partido. Así que va a tener un campo de pruebas el Cholo Simeone en la Europa League, siempre y cuando el sorteo sea benévolo con el Atlético de Madrid para hacer este tipo de cosas, y siempre y cuando en la ida el Atlético resuelva, porque si te toca un Arsenal en cuarto, claro, en octavos de final, lo de las probaturas quizá quede atrás, pero si consigues este tipo de resultados que te da la opción de abrir un poco más el abanico de rotación, el Atlético tiene en la Europa League un buen banco de pruebas de cara a luchar por la Liga y a luchar también por la Europa League.
Sorteo puro, por cierto, ya ha perdido octavos en la Europa League, que ahora había cancel de serie porque los que habían venido de Champions, los que habían venido segundos de grupo o primeros de grupo en la Europa League, pero ahora los 16 se meten en un bombo que, como tú dices, puede determinar un Arsenal Atlético, un viaje incómodo a Moscú para jugar un viaje largo entre Lokomotiv, pero yo creo que o un duelo español, el Civil Atlético de Madrid. O...
Sí, lo único que en Europa, la verdad es que los equipos españoles intentan evitarse por el hecho de que Europa y contra los mismos equipos que juegas en Liga pierde algo de atractivo la competición.
Es verdad. El domingo, por cierto, yo creo que es una hora buena. La entrada, me imagino, ahora la gente está muy enchufada.
No, te aseguro que no, va a haber, no sé si lleno, porque el estadio metropolitano tiene más de 60.000 espectadores y ya cuesta un poquito más que el Calderón. Pero va a haber una buenísima entrada porque aparte es un Atlético Madrid Athletic que habitualmente llama la atención. De hecho, el último partido del Calderón, de la historia oficial del Calderón, no hablo de ciertos eventos recreativos que se organizaron después y mal, fue Atlético de Madrid Athletic.
El domingo a las 6:30, el Español Villarreal, y va el Madrid a campo del Betis el domingo a las 9:45. Es un partido atractivo siempre, lo que pasa es que es verdad que la Madrid a 17 puntos del Barcelona, pues, hombre, se lo puede tomar si el Barcelona pincha, porque se puede volver pues a enlazar, aunque es muy complicado, a esa posibilidad de liga, bueno, con las cuentas estas que hacen algunos, que son un poco valientes, diría yo. Pero
demasiado optimistas, claro, sí, pero bueno, nunca se sabe,
claro,
la verdad.
El miércoles se ha ganado al PSG. Yo le decía hoy a Luis Herrero que yo espero un Madrid que a partir de ahora ya está la vuelta, ganen los partidos, porque está enchufado.
Es que si la semana que viene fuese el Paris Saint-Germain-Real Madrid, yo pensaría que el Betis tendría ventaja en el partido, pero como viene el Real Madrid una muy buena victoria en Champions, buena dinámica, buena mentalidad, y tiene todavía colchón hasta la vuelta, es decir, ahora mismo el madridismo puede vivir bastante feliz en los próximos días, pues creo que el Betis puede pagar todavía esos platos rotos que están pagando algunos equipos que se enfrentan al Real Madrid en Liga. Bueno, que todavía no han pagado, porque no ha habido buenos partidos.
Por cierto, lo que tú decías antes, no va a ser un partido de 0-0, porque no veo un partido menos de 0-0. Y cuando no ves un partido de 0-0, el Madrid tiene muchísima ventaja, casi el 90% del partido ganado, porque con la dinamita que tiene arriba, es mejor que la del Betis y es mejor que 18 equipos de primera división y le compiten el Atlético y el Barcelona.
Y que el Betis, en caso de un empate a dos, una locura en los últimos minutos, claro. El Betis no sabe defender. Es decir, bueno, a ver, no sabe defender, no sabe echarse hacia atrás y defender un resultado. Es más de buscar el 3-2 que quedarse con el 2-2. Y eso beneficia siempre a un equipo como el Madrid.
Mira, los grandes que han pasado por el campo del Betis, 3-6 el Valencia, 0-5 el Barcelona, y pasó el Atlético 0-1, pero porque el Atlético hace precisamente ese juego.
Marca el 0-1 y claro, echa hacia atrás.
Porque el Atlético sale a morir y a lo mejor dice, no, si es que a lo mejor el Betis nos puede hacer daño. Con lo cual, es un partido claro, si es que se ve que no... Yo, vamos, dudaría que quedaran 0-0. Y luego el lunes que tenemos el Getafe-Celta, a partir de las 9 de la noche, que ya hablaremos en el primer palo el próximo lunes. Y quería dejar también un momentito para hablar de un gran tenista que hoy ha saltado al número uno de nuevo. Y aquí no hay ni españoles, suizo, este es americano.
El mejor tenista de todos los tiempos. Es que nos gustaría que fuese Rafa Nadal, pero es que así, es que es Roger Federer. Y además es muy bonito ver cómo se dio por perdida la estela grandiosa de Roger Federer. Bueno, perdida no, porque aunque no hubiese ganado lo que ha ganado después de esa pequeña mala racha que tuvo, ya era una leyenda, pero es que después, hoy en Rotterdam, ha ganado a Haas, ha ganado con facilidad pese a perder el primer set. Y además es que se le ve en la cara que no termina incluso de creerse que haya vuelto hasta donde merece estar, que es en el número uno. Le pasa lo mismo que Nadal. Han ganado todo, pero siguen llorando, siguen emocionándose. Y eso es lo que les hace estar todavía más arriba. Así que ojalá este año tengamos una nueva batalla Federer-Nadal, favorito en Roland Garros Nadal, favorito en Wimbledon Federer. Y en el Open de Estados Unidos, el vigente campeón es Rafa. Así que ojalá este año tengamos una batalla otra vez entre el número uno ahora, Federer, y el número dos, Nadal.
Me lo decía Luis Herrero hoy, y es que es tenista, por encima de todo. Y es que el tenis, además, como es un deporte así, de no mirar nacionalidades, de casi ir con tu país, pues en la Copa Davis, porque luego vas con tenistas que te gustan los torneos individuales. Pero bueno, vamos a ver qué tal jornada vemos en el día de hoy y por supuesto el lunes hablaremos en el primer palo. Gracias, David.
Bueno, y Garbiñe, perdona, Garbiñe en la final de Doha.
Es cierto, es cierto.
El Agüita, que ha pasado a semifinales, pero Simona Halep no puede competir, está lesionada, pues y pasa a la final. Así que también tenemos a otra número uno ahí arriba.
Fenomenal, gracias, David.
Hasta luego.
Una pausita y después de la pausita viene pues lo de todos los viernes, el azote de los medios, de los Tataglia, que es Richard Viz.
El primer palo. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Seguimos en El Primer Palo aquí en el radio. Víctor San Román está en la parte técnica y hoy elige a los Eagles. Buena música siempre en este programa. Richard Viz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Para una canción que me sé, resulta que no está Juanma y no me la pregunta.
Es verdad, y lo digo yo ya en plan, buen grupo, bueno, grupazo. ¿Sabes?
Grupazo.
Esto es de lo mejor que hemos puesto de lunes a viernes realmente, porque tampoco hay distinciones todos los días. Bueno,
porque no está Juanma.
Exactamente, hemos puesto lo mejor. Vamos a la sección... hoy me parece, Richard, con muchísimas cosas del Madrid-PSG del otro día y de cómo juega el Madrid, etcétera, ¿no?
Yo sí, creo que... de la previa y también del post. Tenemos algunos audios aquí para debatir tranquilamente.
Por supuesto, esa sección siempre tiene una gran careta.
Al infierno con los Tataglia.
Pues tú dirás por dónde comenzamos.
Pues mira, son bastantes audios, pero como tú me interrumpes menos que el jefe, pues seguramente dará tiempo. Vamos a comenzar con la previa, porque algunas veces aquí en el programa yo he hablado de la información que nos dan a nosotros los miembros del Populacho Bill y sobre todo de las fuentes de donde se consigue esa información. Yo estudié periodismo y la verdad que no me enseñaron esoterismo, ni magias, ni cosas de estas, que parece ser que es por donde se va últimamente a la hora de conseguir información. Durante toda la semana, previa al partido, se ha estado hablando de que iba a jugar la BBC o que no iba a jugar la BBC. Casi todos decían que sí, aunque algunos no lo tenían tan claro. Pero fíjate de qué manera tan curiosa decía Carreño que igual Bale, Benzema y Cristiano no jugaban contra el PSG.
Si Zinedine Zidane va a poner la BBC, o hay algo que... O sea, lo vemos todos tan claro que es como decir, algo se debe estar escondiendo, algo debe estar tramando con la suplencia de Isco, con la suplencia de Bale. Yo es que creo que va a ser el 11 de todos los días importante.
Bueno. Está todo tan claro, que seguramente va a haber algún cambio. Pero nadie se tiraba a la piscina hasta que Miguel Ángel Díaz, Miguelito, en la cadena COPE, dijo que él creía que iba a jugar la BBC, pero, y ese es el pero es importante, pero si no fuese así, el que dejaría de jugar el partido como titular sería Gareth Bale. Pero fíjate tú de dónde sacaba Miguelito la información.
Futbolistas, cero. Zidane no les ha dicho a sus futbolistas quiénes van a ser los elegidos. Tampoco ha ensayado nada. Mañana, como digo, último entrenamiento. Y de momento todo el mundo se guía por intuiciones y sospechas, pero Zidane no les ha dicho todavía a sus jugadores quiénes van a jugar.
Es decir, que eran intuiciones y sospechas según las cuales no iba a jugar Gareth Bale. Pero en su lugar, ¿quién iba a jugar? Pues lo dice ese mismo día, que era el 13 de febrero, lo dice Miguelito, se lo cuenta a Juanma Castaño, de esta forma.
Si Zidane al final se decanta por compensar más el equipo, meter un centrocampista más, poner una línea de cuatro, yo creo que sacrificaría a Bale, y luego vamos a ver quién gana la batalla entre Lucas Vázquez, Isco y Asensio. Yo sí me tengo que mojar, aunque insisto, son intuiciones y alguna posible información, podría ser Lucas Vázquez el que juegue por delante de Nacho, pero lo normal es el equipo que todos tenemos en la cabeza.
¿Quieres decir con la BBC?
Claro. Pero...
curiosamente, sí. El miércoles no jugó Bale, sí jugó Isco. Oye, en la cadena COPE estaban enloquecidos con Miguelito, ya lo anunció.
Eso te iba a decir. Es
hombre,
que se... claro,
lo anunció un manontropo.
Exactamente, se nos ha vendido. Le tengo mucho aprecio a Miguelito, de verdad. Me parece un buen tipo y un gran profesional, pero me parece que es verdad que nos han vendido la gran exclusiva y realmente está
pues no, porque
gran...
todos apostaban por no, pero en el caso de, oye, claro. Y si fuese de otra manera, Bale no jugaría y jugaría Lucas Vázquez, pues no, Bale no jugó, pero el que jugó en su lugar fue Isco Alarcón.
Sí, sí, sí.
Y después del partido, seguramente tú recordarás, no sé si ya estaba yo colaborando con vosotros,
¿sí?
En la época en la que el Real Madrid, por ejemplo, eliminó al Manchester City,
¿sí?
Después del partido, pues eran unos gordos semiacabados,
sí, sí.
Eso lo dijo Segurola, por ejemplo, que estaban en malísima forma física, vamos, un desastre de equipo. Con el PSG no se ha llegado a tanto, pero oye, como nos lo habían vendido como el coco feroz, el ogro feroz, el coco que iba a arrasar al Madrid... Creo que el otro día puso un audio de Víctor Lozano que decía que iba a meterle 3 goles aquí y 3 goles allá.
Sí.
Bueno, pues resulta que después del encuentro, hombre, no les han llamado gordos ni prejubilados. Pero esto decía, por ejemplo, Manolo Lama en el partidazo.
Por eso digo que el Madrid para mí era favorito. Porque el PSG que es un gran equipo, un equipo muy bonito de ver, un equipo que tiene muy buenos jugadores, le falta, con todos mis respetos, le falta... competitividad, experiencia, oficio y alma.
Es un equipo bonito de ver, pero le falta todo eso. En el transistor, este era el juicio de Martín Vázquez.
Yo creo que hemos vivido una noche que si...
Se me acaba la tragedia.
Sí, la verdad que sí, en gran parte del partido. Lo que pasa es que enfrente había un rival que yo creo que no ha estado a la altura. O sea, ha demostrado una vez más un equipo a este nivel poco maduro... poco consistente.
Obviamente, también se decía al mismo tiempo que durante 20 minutos había tenido acogotado al Real Madrid. Poco consistente, poco maduro. Y sobre 2 de las estrellas del equipo, en ese mismo programa, Mbappé y Neymar, sí. Esto decía de la Morena.
A mí me da la sensación que jugaban los de sexto buenorros, que tienen un equipazo buenísimo, contra los de Kou. Y es que, de verdad, que me ha parecido. Y joder, cuando me parecía, joder, que baile, les están pegando los de sexto. Que les van a ganar, ¿verdad? Al final, los de Kou han ganado. Porque he visto mucha ñoñería, mucha chulería, mucho adorno, ¿no? Me ha decepcionado un poco Mbappé, que me parece buenísimo, tiene una velocidad espectacular, pero me ha decepcionado un poco. Me ha parecido que Neymar se ha acobardado un poquito también.
Es decir.
Me parece, Richard, que hay un matiz importante. Es que queda un partido de vuelta. Imagínate
que no lo quiere nadie.
Si, porque... si en el partido de vuelta el PSG pasa, claro, pasarán a ser otra vez una maravilla, y si vuelven a palmar o no pasan la eliminatoria, pues seguirán siendo ñoños, acobardados, poco maduros, poco consistentes, o, como decía Jesús Gallego, en el larguero, con una defensa de mantequilla, y después apostilla algo Santi Cañizares.
Si Paris Saint-Germain ha tenido unos errores sacando la pelota, unos despistes que parecía una defensa de mantequilla, sí, en algunos momentos. Sí, es que para, o sea, para toda mí, para la dinamita que tienen arriba peor, la han tenido de mantequilla atrás.
Bastante Gallego, peor, Gallego, y que el centro, sí, del campo está peor, muy sobrevalorado, el centro del campo de, pues, Paris Saint-Germain.
Defensa de mantequilla, centro del campo sobrevalorado. Con todo esto, no es de extrañar que Manu Carreño, en el larguero, ese mismo día, se hiciese esta pregunta.
Yo antes de la eliminatoria pensaba que me daba un miedo terrible Paris Saint-Germain. Según se iba acercando el partido, me iba imaginando el logro que viene. Que viene el logro. Y acaba el partido y me pregunto cómo es posible que me diera miedo este Paris Saint-Germain, porque ha sido tan poquita cosa hoy que ha sido Neymar, lo que decía Romero, un poquito Rabiot y poquito más.
Un poquito más.
A todo esto hemos escuchado ya 8 cortes, y yo tengo que decir lo que dijimos el otro día después del partido. Es que a mí el partido del Paris Saint-Germain no me pareció... ¿Qué te diría yo? En 80 minutos nada malo en el Bernabéu. Es verdad que al final el Madrid gana, pues porque yo creo que le pone más empuje al final del partido, pero que me parece un equipo muy decente y que jugó bastante bien en el Bernabéu.
Para mí jugó bastante bien. El Madrid no jugó mal, el Paris Saint-Germain no jugó mal, pero al parecer debieron jugar mal los dos. Y luego ya, aparte de eso, de todas las cosas que se han dicho del Paris Saint-Germain, uno debería pensar, bueno, con el 3-1 de la ida... como son ahora, después de verle los atributos, ya sabemos lo que es. Aún así, hay quien sigue pensando, de manera harto sorprendente, que quien se va a clasificar es el equipo francés.
45-45 para el Madrid.
No, que no me vengas con porcentajes. Pues
creo que es un pelín más favorito el Madrid.
Que si va a pasar.
Que si va a pasar el Madrid.
No.
Pero, o sea...
Era Luis García en el partidazo de la COPE. Sí. 55-45 a favor del Madrid, pero quien va a pasar es el Paris Saint-Germain. Pero, si lo entiendes, Dani, explícamelo, porque yo no.
Yo, desde luego, yo a lo mejor en el ranking de final de temporada, ojo, que se aproxima la medalla de bronce, plata, Luis García.
Sí, es tremendo. Bueno, aquí a Luis García, después del antimadridismo y su religión, le impide decir que el Real Madrid va a pasar.
Madre mía.
Y seguimos con más cosas. Sí. La semana pasada escuchamos, por ejemplo, a Manolo Lama decir aquello tan bueno de el fútbol es algo más que lo que tú quieres que se haga desde la tele de tu casa. Y yo le decía a Juanma, bueno, o desde la cabina de retransmisión.
Sí, sí.
Es una forma de tirar por tierra tu trabajo. Bueno, pues a cuenta de unos tuits que han publicado varias esposas de varios jugadores del PSG metiéndose con Emery, esto decía Mónica Marchante, que empieza mal, aunque luego lo arregla un poco.
Oye, el partido de vuelta, si se clasifica el PSG, tuitearán también estas mujeres que no sé si tienen el título de entrenador o algo de...
Hombre, pondrán lo contrario. Oye, parece mentira para ti, Mónica.
¿Perdona?
Parece mentira para ti.
¿Pero si mentira qué?
Pero bueno, estas mujeres tendrán todo el derecho a opinar.
No entiendo, claro.
No.
¿O qué pasa? ¿Que hay que ser...? Perdona. ¿Hay que ser entrenador de fútbol para opinar de...?
No, a mí no me parece correcto que las mujeres de dos futbolistas ataquen al entrenador de sus futbolistas cuando queda un partido de vuelta.
Esa parte es correcta, es decir, no es lógico que las mujeres de unos futbolistas se metan con el entrenador de su equipo porque sus maridos no han jugado un encuentro. Eso es perfecto, pero la primera parte, la de ¿acaso son entrenadores de fútbol?
No.
Como para... Hombre, Mónica, yo se lo dije ayer en Twitter, tú tampoco lo eres.
Claro.
Nadie de los que están en los medios es entrenador. Si limitamos a los que tienen el título, os vais todos a casa.
Sí.
O os dedicáis a nada que tenga que ver con opinar. Y si hay algo que me encanta tanto aquí como en el radio, como en mi programa,
¿sí?,
es sacar audios antiguos para contrastarlo con lo que se dice ahora. Tenía un audio muy bueno de Manolo Lama, pero como ya lo pusimos en su día,
¿sí?,
uno en el que decía que había que vender a Cristiano en el 2015 y el otro día le echaba los perros a Juanma Castaño,
¿sí?,
por organizar debates para vender a Cristiano.
Es verdad, es verdad.
Pues tengo varios de Miguel Martín Talavera.
¿Mm?
El día 12 de febrero, después de que el Atlético ganase al Málaga, creo que fue,
¿sí?,
con un partido bastante malo, decía esto en el larguero.
El Atlético de Madrid es el único equipo en la Liga Española que tiene que pedir perdón,
claro,
cada vez que gana 3 puntos. Hombre, el domingo en el Sanedrín.
Tiene que pedir perdón.
tiene que pedir perdón, sí, porque gana 3 puntos y le echan en cara que juega mal.
Esto es verdad, que es una cosa que lleva diciendo Tala bastante tiempo, ¿eh? Que casi, sí, sí, casi todos los fines de semana dice lo de pedir perdón.
Sí, exactamente. Todos los fines de semana le dice, venga, damos la rueda de prensa, Tala, sí, y larga esto. Claro, el otro día yo en Twitter le dije, hombre, Tala, que eso lo llevas haciendo tú con el Madrid todo este tiempo. Y me acusó de falsear la realidad, de inventármela torticeramente. Bueno, vamos a escuchar un audio del día 23 de enero de 2017, cuando el Madrid llevaba 40 partidos seguidos, sí, sin conocer la derrota.
En estos 40 partidos, lo has dicho tú, con esos partidos sin perder se ha enmascarado que el equipo no ha jugado nada bien. Es que es así, es que no ha jugado nada bien y ha habido muchos partidos que los ha ganado sobre la bocina.
Yo creo que lo del público,
Y al final la gente ve que hay otros equipos con muchos menos recursos que el Real Madrid, como puede ser la Real, como puede ser la Unión Deportiva Las Palmas, como puede ser por momentos puntuales el Villarreal, que juega mucho más al fútbol y se lo pasan mejor sus aficionados.
Joder, las hemerotecas son...
Son mortales.
Madre mía.
Y después, el día 5 de junio, ¿sí?, justo después de que el Madrid ganase la Champions, ¿sí?, la duodécima, esto comentaba el mismo Miguel Martín Talavera.
El gol de Guardiola creo que con eso llena. Y no sabes si ganó 8, 24, 2 o 33. Te quedas con aquel fútbol. Y de Zidane me da la sensación de que al final lo que le juzgan son los resultados, que no es poco. Pero que, no sé, me ha faltado algo para su trabajo.
Bueno, no es poco, no, Tala. Es todo en el mundo del fútbol, los resultados. Al final es todo.
Te prometo, Dani, que no soy yo imitando la voz de Miguel Martín Talavera. Lo dijo en enero del 2017 y en junio del mismo año. Y para terminar, un clásico también del doblevarismo y la incoherencia. Porque el otro día, en la madrugada del viernes al sábado pasado,
¿sí?,
dijo José Joaquín Bretón, ya se me traba, en el partidazo de la COPE, que el Madrid había hecho ridículo espantoso queriendo contratar a Kepa y no contratándole. Uh-huh. Y el ridículo lo había hecho el club, el Madrid, pero no el futbolista, por esta razón.
El jugador ha sido lo suficientemente inteligente para lo que son los jugadores de fútbol, para no meter la pata y hacer ninguna declaración que le haya dejado en evidencia.
Eso es lo mejor que es.
Yo me he vuelto loco buscando declaraciones del Madrid o de cualquier portavoz del Madrid,
sí,
diciendo que querían fichar a Kepa Arrizabalaga. Pero oye, no las he encontrado por ninguna parte. Pero es que además, ese día, por las razones, se preguntaba por las razones por las que el Madrid no había fichado a Kepa.
¿Sí?
Y decía esto.
Yo es que sigo sin creerme que porque Zidane haya dicho que no, es decir, no se ficha a Kepa. Es decir, aquí hay algo que algún día conoceremos, nos explicarán
qué hay.
No, yo no lo sé.
No sabe lo que hay.
No sabe lo que
pero
hay.
Él cree que no es por Zidane. Y añadía algo sobre Florentino Pérez.
Si Florentino hubiera querido fichar a Kepa,
Kepa estaba
en el Real Madrid.
Pues claro.
Se acabó.
O sea,
no discutamos nada más.
No tiene nada que decir en todo esto.
Nada.
Vaya.
Bueno, no tiene nada que decir Zidane, si hubiese querido Florentino,
sí, sí,
pero él no se cree que sea porque Zidane vetó el fichaje.
Esto es posible que, si no me equivoco, es que lo estaba escuchando de vuelta a casa, además lo escuché en directo. Es posible que fuera del viernes al sábado, has dicho, ¿no?
Sí, del viernes al sábado.
Que es empata el Athletic Bilbao en casa con Las Palmas y me parece que atiende Kepa a los compañeros de la COPE. Y es una entrevista un poco tensa porque Joseba Larrañaga le pregunta 2 o 3 cosas del Madrid y él no quiere hablar. Y luego en el tiempo de opiniones cuando pasa...
Exactamente,
cuando pasa,
es ese mismo día.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Después de decir que no cree que el Madrid dejase de fichar a Kepa por lo que haya dicho Zidane, después de decir que si Florentino hubiese querido le habrían fichado, remata la faena con esto.
¿Tú crees de verdad, Brotons, que el Real Madrid evita fichar a Kepa porque está Lucas Zidane?
No, yo lo que creo es que Zidane sí protege muy bien a su hijo. Esto,
pero no juega ni a las chapas.
A mí de tres formas lo
si no se trata de que juegue a las chapas.
Entonces,
es que de ser el tercer portero a no ser el tercer portero.
Es decir, que al final da a entender que para no quitar a Lucas Zidane del escalafón es por lo que Zidane se opone al fichaje de Kepa Arrizabalaga. No hay quien lo entienda.
Tremendo. Tengo que decir una cosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y no es por enemistarme con nadie, que no es mi intención, ¿eh? Germán Dovarro, es que le llevo escuchando bastantes viernes, yo creo que tiende a faltar el respeto mucho a los protagonistas. Esto es una impresión mía, Richard. Con esto que se le ha escuchado de fondo, que no juega ni a las chapas. El otro día no sé quién dijo, el Deportivo son 11... muertos de hambre con sabemos que están enfrentados ya a la Real. Me parece que es una falta de respeto, no sé. Es un poco curioso, pero bueno.
Sí, la verdad que sí. Este fue el que dijo que Bale era un despojo humano.
Eso es. Y esa es la que no me acordaba. Y yo, joder, narrando al Depor y narrando... Es un tío que narra bien y que me gusta escucharle, pero que me parece que últimamente está un poco así, pero bueno.
No sé, será la salvamización de la empresa deportiva.
Bueno, Richard, pues feliz semana, buena jornada, evidentemente. Y la semana que viene, a lo mejor con el Chelsea-Barcelona y el... United, viene Mourinho al Sánchez Pizjuán, viene a España, no, Mourinho, miedo, cuidado que puede...
Miedo me da.
Cuidado que puede ser tremendo.
Miedo me da.
Buena semana y gracias, Richard.
Un abrazo, Dani.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Por qué gastar un dineral en calefacción calentando toda la casa? Handy Heater calienta como 2000 y consume solo 400 vatios. Ponga la calefacción solo donde la necesite.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
La llave de la longevidad está en el núcleo de nuestras células. El test Revidox para el estudio de la edad biológica analiza nuestros cambios en el ADN, los hábitos de vida y los comportamientos personales. Hasta 15 genes son analizados para saber cuál es la edad real de tu cuerpo. Descifra el secreto de tu juventud con el test Revidox de la edad biológica del Centro Revidox en farmacias y parafarmacias.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Encaramos la recta final del primer palo, pero hay que encararla, evidentemente, como hay que encarar el fin de semana, con Artifin. Es la regeneración del cartílago, claramente. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma famosa, que ayuda, va a ayudar a todos los jugadores a tener una buena jornada, la 24, en el Campeonato Nacional de Liga. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Para terminar, ya hemos hablado de ese Girona-Leganés al principio del programa, que se ha disputado hoy. Mañana a la 1 de la tarde, recuerden, Las Palmas-Sevilla. Repasamos horarios de esta jornada 24 de Primera División. A las 4 y cuarto, gran partido Eibar-Barcelona. Recuerden lo que comentábamos antes, se ha quedado fuera de la convocatoria Alcácer y Vermaelen. Y entra Piqué, que se ha recuperado y por lo tanto podría ser hasta titular, aunque puede haber rotaciones de cara al Chelsea, que es el próximo martes. A la vez, Deportivo de La Coruña a las 6:30, a las 9:15, Málaga-Valencia. El domingo a las 12, Real Sociedad-Levante. A las 4:15, interesante partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Recuerden, el Athletic sin Raúl García y sin Aduriz. 6:30, Español-Villarreal. Y a las 9:15, Betis-Real Madrid. Dejamos para el lunes ese Getafe-Celta. Pero también recomendamos partidos en segunda. La visita del Cádiz a Soria el domingo a las 6. La visita del Rayo a León el domingo a las 6, que pueden ser buenos partidos de fútbol. Y el Huesca, líder, que tiene un interesante partido en Valladolid. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta jornada. Terminamos el primer palo. Se quedan ahora con el cine, Andrés Arconada. Volvemos el lunes con Juanma Rodríguez a partir de las 11. Buen fin de semana. Buenas noches.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El
objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.